Antofagasta Minerals, Mazda Dumai, expertos en Mazda. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC. Restaurant San Antonio de Pomaire, comida tradicional chilena hecha con amor de familia. 55 años de historia y sabor, lo mejor de Pomaire. Y Demasled, te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentan El Rompecabezas de Agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazine periodístico de la tarde, El Rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Saben una cosa que está muy entretenida? Es el Campeonato Mundial de Desayunos, que está organizado por un streamer español que es uno de los más famosos del mundo. Tiene más de 110 millones de seguidores. La cifra que les doy es más de 110 millones de seguidores en todo el mundo. Y él ha organizado este campeonato mundial en el que partieron 16 países para elegir el mejor desayuno, y Chile ha quedado entre los cuatro primeros. Hoy se me acercaron al mediodía y me dijeron, por favor, esto es para las redes sociales, graba un estímulo para que la gente vote. Ya vamos a tener el nombre del sitio donde hay que votar, para que la gente vote por Chile, que está disputando con Perú una semifinal, pero mano a mano, estamos ganándole por un punto a los peruanos. Ayer ellos nos ganaban por dos, ahora estamos arriba uno. En algo que ganemos, digo yo, si no podemos en el fútbol, por lo menos en el desayuno. ¿Sabe qué productos participan? El pan con palta, pero no un pan cualquiera, la marraqueta con palta, las sopaipillas, dos piezas fundamentales de nuestro desayuno, el pan con huevo revuelto, la marraqueta con huevo revuelto, el té puro. Yo me doy cuenta ahora, no lo había nunca tomado en cuenta, que la gente toma desayuno en nuestro país mucho con té puro. ¿No es verdad, Rodrigo? Y forma parte de las costumbres, tradiciones casi de propiedad exclusiva de nosotros. He hecho esta introducción singular al programa porque voy a tener el nombre del youtuber, del streamer que está manejando este concurso a nivel mundial, Ibai Llanos. En todas las redes sociales se puede votar. Ibai, con B larga y latina. Y latina, B alta, A y latina. Ibai. Llanos, con doble L-A-N-O-S. Está en Instagram, está en YouTube, está en TikTok, está en Facebook, en todo. Así que démosle, porque podemos clasificarnos para la final y jugar la final contra Venezuela o Bolivia. Fíjense qué dato curioso, se clasificaron los cuatro sudamericanos para las jornadas, para el Final Four, como dicen los norteamericanos. Vamos a las noticias de la hora. Si tenemos tiempo, vamos a hacer algún contacto ahora con el desayuno y el campeonato mundial, porque tenemos mucho material. La hora, el reloj marca las 6:03. Momento oportuno para escuchar a don Cristóbal Bersechio.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Copiapó, 101.3.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Nuestra productora periodística del programa, Tamara Molina, está revisando las redes junto a Rodrigo Navarro, el jefe técnico de la... Y está también Fabián Madrid, está el equipo completo, que se zambulleron en esta cuestión del Campeonato Mundial de Desayuno. Y dicen que vamos ganando, que estamos muy sólidos en Instagram, con una ligera ventaja sobre Perú. Y en TikTok estamos arrasando, así que es muy probable que estemos en la final del Campeonato Mundial de Desayuno. No hay que aflojar en la final. Le reitero, ojalá que ganemos en algo. Pero vamos a los temas más serios del día, y este de verdad que es serio. Un reportaje de Chilevisión reveló perfiles anónimos que se coordinan en redes sociales para afectar negativamente la imagen de candidatos o figuras públicas. En particular, la cuenta Patito Verde, que se caracteriza con tener presencia en Twitter, en ex Twitter, en X, con publicaciones de tono político, no era un troll anónimo cualquiera. Detrás del avatar se encontraría Patricio Góngora, periodista, empresario y renunciado miembro al directorio de Canal 13 de la Universidad Católica. Esta es la noticia en esencia, porque la gente se preocupa, se interesa, porque se siente afectada a Evelyn Matthei, por ejemplo, con esta campaña de bots. Se siente afectada también Janet Jara, y la gente se preocupa, quiere saber, y no entiende bien lo que es esto de los bots, de lo que es los trolls, en fin. Es un lenguaje nuevo y es una actividad nueva. Antes por el teléfono te empezaban a pegar, ahora es muy distinto, las redes sociales. Marcelo Santos, académico de la Universidad Diego Portales y experto en desinformación y política digital, nos va a aclarar para tratar de explicarnos del modo más simple qué significa esto de los bots actuando en las campañas presidenciales. Gusto de saludarte, Marcelo.
Gusto de saludarte, Pedro. Gracias por la invitación. ¿Parto al tiro explicando un poquito?
Al tiro, por supuesto.
Muchas gracias. Mira, yo creo que en primer lugar, tú mencionabas el tema de la acción coordinada, por un lado, ¿no? Entonces, que no necesariamente son cuentas que llamamos bots, que son estas cuentas automatizadas, ¿no? Las cuentas bots son cuentas que tienen una especie de programa en el cual se indica ciertas actividades, ¿no? Por ejemplo, siempre que cierto candidato publica algo, le pones me gusta, o le pones retuitear, o le pones algún otro tipo de acción. Por ejemplo, incluso un comentario más menos positivo, digamos, ¿no? Por otro lado, están estas redes coordinadas que pueden ser automatizadas o pueden ser de personas de carne y hueso detrás, ¿no? Y esas personas pueden estar motivadas políticamente, ideológicamente, que serían, digamos, más bien los trolls o los supermilitantes, ¿no? Que efectivamente están ahí muy activos en las redes, pero por voluntad propia, por su militancia, por su convicción política, y por otro lado, los que están remunerados, ¿no? Entonces hay redes también de personas que son contratadas y que usan estas cuentas, que no son cuentas legítimas, no son cuentas de personas verdaderas, pero que las gestionan, ¿no? Entonces hay verdaderas empresas que crean un montón de usuarios que no son personas como tú y yo, que fuimos ahí y dijimos, queremos tener una cuenta acá, y pusimos nuestros datos, sino que van creando varias decenas, centenas de cuentas, y la van alimentando por un tiempo para que tengan cara de legítima, ¿cierto? Poner desayuno, te hablo de desayuno, comí desayuno, marraqueta con palta, ¿no? Y luego tiene cara de una persona normal, y de repente como automatizan la publicación y empiezan a defender un candidato, empiezan a defender una idea. ¿No?
Sí, Marcelo, ¿tú podrías poner un ejemplo para que la gente lo sintiera más vivo todo esto? Por ejemplo, fulanito de tal que dirige un equipo de bots, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo se produce el ataque?
Sí, mira, eso hay algún tipo de digamos, de individuo detrás que contrata, ¿no? Eso es pagado, ¿no? Yo contrato una red de bots, es decir, un montón de bots interconectados que producen una acción más o menos coordinada. Por ejemplo, para generar una tendencia. Si yo quiero que el desayuno, ¿no? El campeonato de desayuno, Chile campeón de desayuno mundial, vire tendencia, yo contrato, yo pago para una agencia que tiene un sistema, que, digamos, para imaginarlo, ¿no? Imagínense un montón de celulares, ¿no? Enchufados en una especie de una T de cables que dirige hacia un computador, y desde ese computador yo comando a través de un software, ahora quiero que los celulares de 1 a 10 pongan tal mensaje, de 11 a 30 pongan tal otro mensaje, con un intervalo de 5 minutos, de 10 minutos, ¿no? Entonces yo voy haciendo una campaña, digamos, con una gradación, con una intencionalidad y para la cuestión que yo quiera. O sea, he identificado campañas de bots políticas en el rechazo, por el rechazo, favorable a Kast, en contra de Boric, en contra de Provost, favorable a Parisi, favorable a Sichel en su momento, ¿no? Pero he encontrado también campañas en favor de Johnny Depp en contra de Amber Heard. Entonces, como que una temática más bien
antifeminista. En el cine.
Sí, y un bot que era chileno, en todo caso, que se transformó en un bot que de repente aprendió inglés y retuiteaba todo lo que era favorable a Johnny Depp.
Es realmente increíble. ¿Cómo se sorprende? ¿Cómo se puede capturar a esta organización? Y, por ejemplo, con el agravante que en este reportaje de Chilevisión se habla de la cuenta Patito Verde que dirigiría un periodista, Patricio Góngora, que es miembro del directorio, era miembro del directorio de Canal 13. ¿Cómo se identifica en este caso al aludido periodista como líder de esta operación de bots?
Mira, es un tema súper complejo y en realidad...
lo más simple, perdona, Marcelo.
Ajá. Que es sin regulación de plataformas es muy difícil porque yo puedo identificar que hay una cuenta automatizada y eso cualquiera en la casa puede hacer el ejercicio, por ejemplo, de tomar a alguien, a un usuario que se da cuenta que se repite mucho un tema o que usa mucho hashtags o que, ¿no? Y tú entras a ese usuario, por ejemplo, en X y mira el historial de mensajes. Y de ahí puedes ver que hay patrones, ¿no? A veces hay puro hashtag, puro retweet, no ha creado ningún contenido. Tiene un seguidor y 2,000 seguidos, ¿no? Ha creado 290,000 mensajes, pero ninguno es autoral, son puros retweets, por ejemplo. Entonces, son aspectos que uno puede, sin física cuántica, digamos, identificar. Eso es sospechoso, no es un comportamiento de un ser humano normal que tiene diferentes formas de expresarse, ¿ya? Pero de ahí a identificar quién estará detrás, cuál es la red entera y quién pagó a quién para que este usuario esté activo en la campaña de candidato A, B o C o en favor de Johnny Depp, ¿no? Eso es mucho más complicado porque hay diversas capas de anonimato, ¿no? Con la colaboración de la plataforma yo podría, por ejemplo, remitir a la ubicación física desde donde vienen esas publicaciones, que llamamos la dirección IP, que es un término medio técnico, y si hay muchos diferentes usuarios que al mismo tiempo, de forma síncrona, vienen de un mismo lugar, ¿no? Que es establecido por la agencia de telecomunicaciones, digamos, yo puedo identificar que están en un mismo domicilio. Por lo tanto, yo sospecho que es una agencia. Entonces, yo puedo ir físicamente a esa agencia y puedo ahí solicitar, por ejemplo, toda la documentación, ¿no? Facturaciones, quién pagó para hacer A o B campaña. Si hay una campaña que quiere la dignidad de cierta persona, yo podría ver dónde está el dinero que patrocina eso.
Tú eres un estudioso de la desinformación. En definitiva, a través de estos bots, lo que se pretende justamente es desinformar, es desvirtuar un poco la verdad. Y en las redes sociales, Marcelo, no hay ningún tipo de control, no existe ninguna autorregulación, no existe ninguna censura. Es decir, que los excesos pueden repetirse en el tiempo y ser abrumadores en contra de alguien o de algo como una institución. ¿Hay alguna posibilidad de que esto se regule en algún momento, que de alguna manera entremos en un mundo más lógico y menos peligroso como el que es hoy el de las redes sociales?
Sí, mira, Pedro, yo creo que lo que pasó con Evelyn Matthei, más allá de la profunda simpatía que tengo, porque me parece que es un absurdo lo que hace con ella, es muy deshumano, ¿no? Si me entienden bien, fue lo mejor que pudiera haber pasado para el tema de la discusión regulatoria de plataformas en Chile. Porque eso ya había pasado mucho con la izquierda en el contexto, digamos, del primer proceso constituyente, en la elección, cuando, sobre todo segunda vuelta, Kast con Boric, había muchos ataques coordinados con bots, sin bots, controles, con todas esas variaciones, digamos, de lo que puede ser una campaña, digamos que en el fondo el problema es que es no orgânica, não é humana, certo? São pessoas que passam por outras pessoas ou bots automatizados. Então, nesse momento, eu creio que há, digamos, a simpatia tanto da direita como da esquerda, de forma mais ou menos transversal, à la problemática que é ter, digamos, essa possibilidade de ação sem nenhum tipo de forma que eu tenha de ir detrás.
Sem nenhum controle.
Claro, hoje em dia, o que rige é justamente o que tu mencionabas, o autocontrole das plataformas. Mas o autocontrole das plataformas, quando tu vês, por exemplo, uma pessoa como Elon Musk, que tem uma posição mais allá da simpatia que uno tenha ou não por ele, ou por sua posição ideológica, tem uma posição ideológica clara, explícita, e que tem que ver com uma liberdade de expressão radical, no sentido que atropeia qualquer outro direito. Então, isto não é uma legislação internacional, sempre a liberdade de expressão tem uma grande relevância, direitos humanos incluso, mas queda supeditada a outros direitos mais importantes, direito à vida, direito à dignidade, direito ao honor, não? E todos estes podem ser heridos a partir da liberdade de expressão. Mas a liberdade de expressão, na visão que tem Elon Musk, é que qualquer coisa se pode dizer. ¿No? Y eso tiene efectos en su red. Y Twitter se puso más odiosa, X, ¿no? Se puso más odioso, se puso más desinformativo y se puso un terreno más fértil para ese tipo de problemática.
¿Cuánta tensión se va acumulando a través de los hechos que ocurren, de esto que estamos viviendo, que es tan reciente para nosotros? Y cuesta adaptarse, cuesta creerlo, cuesta también digerirlo. Gracias Marcelo Santos, académico de la Universidad Diego Portales, por estos apuntes respecto a lo que está pasando con los bots y la repercusión que ha tenido este reportaje de Chilevisión. Buenas tardes.
Gracias a ti por el espacio, Pedro. Un gusto.
Un gusto. Estamos haciendo el rompecabezas en agricultura. Mucho antes de que se inventara la radio, los pueblos originarios ya usaban la inteligencia artesanal. Hoy esa herencia sigue viva en primeros pueblos. Visítanos en Casa Costanera, Mall Plaza Trébol, Temuco, o en primerospueblos.cl, una iniciativa de CMPC. Demas LED, una empresa chilena para entregarte la mejor iluminación LED, tecnología, modernidad, distintos modelos. Encuéntranos en Avenida Mata 369, nuestro showroom. Pronto inauguramos otro, pero ya fabuloso. También estamos en demasled.cl. Demasled, líderes en iluminación. Para Antofagasta Minerals, los colores de la minería se definen entre todos. Hoy protegemos 27.000 hectáreas de áreas silvestres en la región de Coquimbo. Por eso la minería tiene el color de la naturaleza. Esto tenemos que decirlo. Simplemente gracias, es lo que dice Mazda Dumai. ¿Por qué? Porque es líder absoluto en ventas, en servicio técnico, en repuestos, en desabolladura, en pintura. Líderes en Mazda. Dumai es una empresa conocida, con domicilio conocido en Bilbao 1184. Mazda Dumai simplemente es experto en Mazda. Nos vamos a tomar el café Hausbrand de las 6:30 de la tarde. Todavía falta un poquito, pero se puede adelantar porque nosotros vamos a la pausa, 6:20, y seguimos.
Según estudios de audiencia realizada por la empresa Ipsos Chile, entre enero y diciembre de 2024, si hay algo seguro durante las congestiones de vehículos y el intenso tráfico, es que el 72% de las personas van escuchando radio. Por eso, la radio funciona.
Estás escuchando Agricultura, en Punta Arenas 98.7.
Tranqui, no es un seguro para bonsai. Si te llama un número 600-123-XXXX o un 809-123-XXXX, es el 123 de Entel. Desde ahora podrás distinguir nuestras llamadas. Cada vez que venga con 123, seremos nosotros. Contéstanos con toda confianza. Y cuando no quieras, no. Entel, contigo en todas.
Simplemente gracias.
por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claros, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
¿Quieres iluminar con estilo, eficiencia y confianza? En Demasled encuentras la mayor variedad de soluciones LED para hogares, oficinas, bodegas y grandes proyectos. Demasled en Avenida Mata 369 y muy pronto en su nuevo showroom. Compra online en demasled.cl y recibe asesoría experta y gratuita en todos sus canales oficiales. Tecnología, diseño y calidad, todo en un solo lugar. Demasled, líderes en iluminación. Ilumina mejor, ilumina con Demasled.
Pinturas que purifican el aire. Eso que un día escribí en un papel me llevó a ganar el sexto desafío emprendedor de Banco de Chile.
Así como Matías Moya de Fotio, tú puedes ser el próximo. Inscríbete en el 10º concurso nacional Desafío Emprendedor hasta el 14 de septiembre en BancoChile.cl y participa por más de 150 millones de pesos en premios a repartir, beneficios que potenciarán tu negocio y un viaje que cambiará tu vida. Desafío Emprendedor, 10 años impulsando a quienes impactan un país. Banco de Chile, el banco de las pymes. Bases y más información en macotile.cl.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la gran vi, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
En septiembre, no dejes que los sonidos se escapen. Con Oticon Intent, el audífono que se adapta a ti. Recupera la claridad en cada conversación y vuelve a conectar con quien amas, porque oír bien también es una forma de vivir bien. Ven a Rotary Kraus, expertos en cuidado auditivo. Aprovecha hasta un 40% de descuento en la primera unidad. Bases en www.ryk.cl.
En Grupo Velator, somos una empresa líder que cuenta con todas las certificaciones que necesitas para seguir con la continuidad operacional de tu empresa ante cualquier crisis o catástrofe. En Grupo Velator somos CIE, Soluciones Integrales Estratégicas, Security, Seguridad Anticipativa, OTEC, Capacitaciones Estratégicas para tu equipo. Contamos con el mejor y más selecto grupo de profesionales. Anticípate con Grupo Velator. Contáctanos en grupovelator.cl. Grupo Velator, con el sello del samurái.
El papel higiénico, toallas de papel y servilletas Swan son fabricados por una empresa familiar ubicada en Coronel, región del Biobío. Son nuestros trabajadores quienes permiten que con su esfuerzo y la mejor tecnología haya suavidad para todos. Ya saben, otra razón más para elegir Swan. Elige apoyar a la industria regional. Elige Swan, el del cisne. Suavidad para todos.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
INACAP, una institución señera en nuestro país que nos permite hablar de temas también muy interesantes. Por eso tenemos al rector de INACAP en nuestro estudio, un lujo, Lucas Palacio. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Lucas?
Muy bien, Pedro. Muchas gracias por esta invitación, por esta entrevista. Muy contento de poder estar acá en Radio Agricultura contigo.
El tema que nos hemos planteado para hoy es el desempleo en nuestro país y la pertinencia.
Así es.
Yo quiero que me expliques el concepto pertinencia y su relación con el desempleo.
Bueno, la pertinencia, a ver, el desempleo hoy en Chile hay un poco más de 900.000 personas que están cesantes.
¿Se considera muy alto este número?
Es muy alto.
Estamos hablando ya de casi 9%, ¿no?
Así es, 8,7%, pero es un porcentaje muy alto de toda la fuerza laboral, que es un poco más de 10 millones de personas, ¿cierto? Además que ese desempleo no se reparte homogéneamente en toda la población, en el sentido que el quintil más bajos ingresos tiene un desempleo de un 24,6%. Y en cambio, el quintil de mayores ingresos tiene un desempleo del 2,4%. Entonces, cuando hablamos de desempleo, uno tiende a hacer un análisis de los números en promedio. Esto es como lo que decía Nicanor Parra, ¿no? Dice que hay dos panes, tú te comes uno, tú te comes dos, yo ninguno, promedio un pan por persona. Entonces tendemos a ver estas cosas en promedios, pero la verdad es que el impacto del desempleo en la población es mucho más fuerte en aquel segmento de menores ingresos.
Y las mujeres también se ven afectadas.
Y las mujeres también, y las mujeres jóvenes también. Los jóvenes en general están con un problema, que hay muy poca empleabilidad en la juventud. Y eso sí es un problema.
Y la pertinencia.
Y la pertinencia está asociado, es un rasgo de la educación superior, en el sentido de que cuando no se educa con pertinencia, no existe campo laboral para las personas que se educaron en esas áreas. Entonces, y ahí es donde, si es que profundizamos en estos más de 900.000 cesantes, nos damos cuenta que 330.000 aproximadamente son personas que tienen educación superior completa. Entonces uno dirá, bueno,
ya sea técnica o universitaria.
Ya sea técnica o universitaria, pero mayoritariamente universitaria. Porque la educación universitaria en Chile, lamentablemente, no ha hecho un ejercicio serio de pertinencia.
Ahora estoy entendiendo el concepto de pertinencia.
La pertinencia es educar básicamente para aquellas necesidades que tiene el país.
Con un cierto pragmatismo, en definitiva.
Exactamente. O por último, para poder darle la información completa al postulante, al estudiante, para que sepa que la carrera que va a estudiar va a tener o no va a tener una proyección laboral en su región.
O sea, yo creo que la falta de pertinencia es una causa directa del desempleo.
Exactamente.
O sea, es súper grave. Por eso se habla de fábrica de cesantes.
Y
muchas
ahí
veces porque la gente va a estudiar a la universidad 4 o 5 años y no existe mercado, no existe pertinencia para poder desarrollar lo que aprendió y para lo que entregó parte de su vida.
Así es, bueno, y por eso hice la vuelta larga para explicar el concepto de pertinencia, porque
muy bien explicado.
Porque en la educación superior son dos grandes tipos de instituciones: están las instituciones universitarias y están las instituciones técnicos profesionales.
INACAP pertenece.
Es técnico profesional.
¿Y qué hace INACAP? Aprovechando el tiempo al máximo, ¿qué hace INACAP para ganarle a este panorama que tenemos de desempleo y de la pertinencia?
Bueno, todas las instituciones técnicos profesionales de Chile que se someten a la revisión de la Comisión Nacional de Acreditación, que lo que mide es el nivel de excelencia de la institución, ¿cierto? Que tienen los procesos de gestión de la excelencia, etcétera, son medidos por empleabilidad, pero no así las universidades. Con esto no estoy diciendo que las universidades no son muy importantes, son súper importantes en Chile. Nosotros acabamos de firmar un convenio inédito con la Universidad de Chile, con una visión de futuro muy importante de la rectora Rosa Debes, que permite articularnos de mucho mejor manera, porque esto que existan instituciones universitarias por un lado y técnicos profesionales por otro, es un constructo bien raro, porque finalmente cuando los estudiantes se titulan y salen al mundo del trabajo, se encuentran en el mundo laboral, ¿cierto? Entonces lo que nosotros hemos hecho es firmar un convenio con la Universidad de Chile para poder articularnos de mucho mejor manera, para poder investigar de mucho mejor manera y para poder sumar esfuerzos en todo Chile. Y lo que ocurre, Pedro, es que a nivel universitario existe mucha heterogeneidad en la calidad de las instituciones. Entonces tenemos 134 instituciones de educación superior en Chile y en las universidades vemos mucha heterogeneidad. Y entonces hay algunas instituciones, algunas universidades que son de un nivel no de mucha calidad, y entonces ahí es donde ofrecen títulos que finalmente no tienen proyección laboral.
Bueno, eso requiere de control, requiere de decir, oye, aquí, como te digo, aquí estamos frente a una fábrica de cesantes, que hay aprovechamiento de las ganas de la gente de llegar a la universidad sin ningún objetivo ni de satisfacción personal y tampoco de bienestar general, de que el país mejore a través de una mejor productividad, a través de profesionales mejor capacitados. No sé, tú me lo puedes explicar mejor.
Bueno, Chile, esto para los auditores, es el país que como porcentaje del PIB más invierte en educación superior de la OCDE. Por lo tanto, podríamos decir que del mundo, el 2,4%. Y los resultados en materia de productividad y crecimiento económico, productividad laboral, son muy malos. En los últimos 15 años estamos estancados. Y entonces la pregunta es que debemos seguir haciendo exactamente lo mismo o debemos hacer algunas modificaciones, algunas exigencias a las instituciones para que aquello que dicten sea pertinente a las necesidades propias de las regiones.
Imprescindible.
Es imprescindible. Entonces eso es lo que nosotros en INACAP hacemos y muchas instituciones hacen, ¿eh? Son pertinentes, pero muchas otras no lo son. Y entonces ahí es donde nosotros hemos planteado que debe existir mucho más información a disposición de los postulantes a la educación superior para que sepan cuáles son las posibilidades de desarrollar después su carrera hacia el futuro. Mira, en Chile, te voy a dar otra cifra. Yo sé que estoy mareando con cifras, pero igual son importantes. En Chile, el 24% de la fuerza laboral está subocupada. La subocupación es un indicador que lo que mide cuando una persona está sobrecalificada para aquello que ejecuta en su trabajo.
¿Lo puedo explicar con un ejemplo?
Una persona que estudia ingeniería, ¿ya? Pero que termina trabajando de cajero en un banco, por ejemplo.
¿Ya?
Ingeniería civil, termina de cajero en un banco. Entonces esa persona tiene trabajo, pero está subocupada porque tiene un nivel de calificación, estudió para otra cosa.
Distinta y de mayor jerarquía en este caso. O sea, claro. Dos factores.
No, y para una persona, o para muchas personas, trabajar en distintos oficios, en distintos lugares, es muy bueno, pero para una persona que invirtió casi 7 años de su vida estudiando, incluso con gratuidad, y después sale con todo el esfuerzo que significó para la familia, con todo el costo de oportunidad que significa no trabajar en el periodo de estudio, el costo que significa trasladarse hacia su institución de educación, alimentarse, etcétera, y después sale y no encuentra un trabajo para lo cual él fue preparado, entonces es muy desilusionante y eso va alimentando una frustración que es muy peligrosa en los países.
Para ir terminando la conversación de hoy, Lucas, el rector de INACAP, ¿cómo en esta cancha, cómo le está yendo a INACAP? ¿Está cumpliendo con estos afanes de mejorar la empleabilidad y también la pertinencia?
Bueno, nosotros perseguimos los objetivos que necesita Chile. Eso es lo que nosotros nos hemos planteado. Chile necesita mejorar su productividad, necesita por lo tanto la pertinencia, ir identificando cuáles son las necesidades productivas que tiene cada región. Nosotros somos la única institución de Chile que tenemos sedes en todas las regiones del país. Entonces, en cada una de esas sedes,
y que tienen que ver con lo que importa en esa zona. En el norte me imagino minería, por ejemplo.
Claro, claro.
En el centro sur, agricultura debería ser.
Agricultura, hay servicios, hay mecánica, electrónica, hay muchas cosas. Nuestro foco principal son las carreras STEM, que se les llaman, que son aquellas ligadas a las ciencias, la ingeniería, las matemáticas y la tecnología. Y eso es algo que está creciendo muy fuerte. Tenemos un nivel de empleabilidad. Nosotros más o menos titulamos al año a cerca de 28.000 personas. Tenemos una empleabilidad de cerca del 90% con un sueldo líquido promedio de todos nuestros estudiantes de 960.000 pesos. Y además el 88% de nuestros titulados se quedan trabajando en la región donde estudió. Y eso lo hacemos trabajando en conjunto con los distintos sectores productivos, con empresas públicas y privadas, muchas empresas privadas y públicas de todas las regiones. Tenemos 28 consejos productivos regionales y también consejos empresariales en donde vamos identificando las necesidades y vamos haciendo inversiones para poder estar en la cúspide, en la vanguardia de la tecnología. Y así es como logramos muy buenos resultados y logramos también una movilidad social y una descentralización productiva que para nosotros es importante y lo medimos, Pedro. Nosotros, por ejemplo, de los 28.000 titulados al año, logramos una movilidad social ascendente en un 77% de ellos y sus familias. Estamos hablando de más de 60.000 personas que o salen de la pobreza o mejoren sus condiciones socioeconómicas por el hecho de haberse titulado en INACAP. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos la pega de encontrar en conjunto con las fuerzas vivas de cada región, con los sectores productivos, privados y públicos, cuáles son las necesidades que tiene cada región.
Súper interesante la conversación que hemos tenido. No me mareaste con los números, Lucas, al contrario, ayudan para entender un problema y también una oportunidad de desarrollo para la educación superior y la técnico-profesional de nuestro país. Me parece que aquí tú estás dando pauta muy importante, sí, al mando de una institución que tiene mucho prestigio y recorrido en Chile como es INACAP.
Y quiero terminar una cosa, y además que, mire, estamos finalmente las instituciones de educación educando para que las personas se realicen y sean felices, Pedro. Entonces, nosotros debemos siempre considerar al estudiante no solo en el tiempo que estuvo en la institución, sino que cuando sale, tenemos que preocuparnos de su proyección laboral, porque finalmente una trayectoria de vida, sobre todo ahora que hay tanto cambio tecnológico, estamos...
Después de estudiar 5 o 6 años, claro, uno puede quedarse con los brazos cruzados. Exacto. Cuando recibe el diploma, sale mirando al cielo. Eso no puede ser.
No puede ser. Entonces, lo ético y lo responsable, finalmente, es educar para que la persona pueda tener una trayectoria positiva en su vida y se pueda realizar y pueda sacar adelante a su familia. Y esa es la pega que creo que estamos todas las instituciones de educación superior llamadas a hacer.
Gracias, muy gentil.
Muchas gracias.
Lucas Palacios, el rector de INACAP, en una mini clase maestra respecto a lo que pasa con la educación superior, con la educación técnico-profesional, cómo tenemos que mejorar en tantos aspectos. A mí me impactó cuando dijo Lucas, Chile es uno de los países en el mundo que más gasta en educación superior y los beneficios no se sienten, no se notan en la productividad. Aquí pasan todos frente a la cámara, se fue Lucas Palacios, llega Sofía Fiedler para conversar con nosotros. Quiero aprovechar de decirle a Sofía que en la Vinoteca transformamos tu mesa con maridajes perfectos, sabores únicos y atención personalizada. Ven a vivir esta experiencia en cualquiera de nuestros locales. Estamos en Manuel Montt, aquí en Santiago, Zócola Dehesa, Nueva Costanera y Viña del Mar. Ya les hablamos de Mazda Sumai, también quiero hablarles de Latam Win. Si tú sabes... Si tú apuestas con Latam Win, ganas. Así que es una marca perfecta para divertirte. Y en estas fiestas de la patria tenemos una gran noticia. El sabor de las empanadas de Pomaire llegó a todo Chile. Así es, las hermosas y tradicionales empanadas del restaurante San Antonio de Pomaire ya disponibles en supermercados Líder. Desde Arica a Punta Arenas, puede ser refrigerada, individual, en cóctel para llevar y compartir directamente en tu mesa. Empanada San Antonio de Pomaire, un restaurante con 55 años de historia. En Instagram somos @ San Antonio de Pomaire. Señora Sofía, ¿cómo le va? Qué gusto saludarla.
El gusto es mío, ¿cómo estás?
Bien, pues aquí atareado con este mes del 18, con... Oye, tanta tremendo información, que si el campeonato de empanada por un lado, otro... Que
campeonato también... de desayuno, donde estamos...
Ahora estamos en el campeonato mundial, no, ese lo encuentro lo máximo.
Sí, no, genial.
Este gallo le pega el palo al gato, el de...
Sí, el Ibai.
El Ibai,
sí, se pasó.
Llanos, tiene 111 millones de seguidores.
Sí, no, la embarró.
Uno para llegar a 50 mil tiene que sudar la gota gorda.
Pero es que él es de los primeros posibles.
No, y tiene eso. Una... Tiene ingenio, fíjate que él fue el que inventó este campeonato, sí, mundial de desayunos.
Tal cual, tal cual. Y bueno, estamos ahí en la semifinal, tenemos que votar, se vota por Instagram, por si acaso.
Sí, por Instagram, por TikTok. Sí. Me contaba Rodrigo Navarro en el último cómputo que nos dio hace algunos minutos que iba ganando Chile, ahora vamos, pasó al frente Perú, dicen.
Ah, no, tenemos que seguir votando.
Pero
tenemos
va estrecho,
que seguir
¿no
votando,
es cierto, Tamara? Dicen que se escapó Perú.
Chuta. Bueno, son cosas que pasan.
Sí. Sofía, ¿te quería asociar el 18 al estrés?
¿Al estrés?
¿O no? A lo que aquí,
a la euforia, yo te diría, Pedro.
A la euforia.
A la euforia. Entonces, hablando de euforia, ¿tú sabías que hoy es el día del vino?
Mira.
Hoy es el día del vino. Así que ya saben, mira, septiembre empieza el carrete, parece. ¿Y por qué me refiero a la euforia? Porque... No sé si te pasó, pero partió el 1 de septiembre y de repente dan ganas de comerse un anticucho. Sí, como que la gente anda más feliz.
Me dieron ganas de comer empanada,
sí,
por ejemplo.
Sí, también. Yo todavía no como empanada, no lo voy a creer. Pero claro, yo no sé, pregunta, ¿por qué pasará? Porque tú, ¿cachai? Pero que somos el único país que celebra así las fiestas patrias.
Sí, yo he estado en otros países. Sí. En Argentina me ha tocado.
Sí, pues vino
para las fiestas. Sí. El 9 de julio, el 25 sí, de mayo, y nada que ver. Nosotros,
no, es un día feriado.
En Italia también he estado para el Día de la República, el 2 de junio. hacen unos bonitos desfiles militares, los aviones especialmente, dibujos con colores en el cielo. Claro. Pero acá en Chile como que todos nos movilizamos para hacer...
Sí.
Ah, me acuerdo cuando, que antes uno se disfrazaba de guaso en el
tal
colegio.
Cual. Pero sí, hecho, hoy día iba camino al trabajo y llegando al metro Manquehue estaba lleno de guasitos, ya niños chicos disfrazados de guaso. O sea, empieza la evaluación del baile, evaluación de cueca. Me iba tan mal en esa evaluación. Sí, no hay caso, no sabe bailar cueca. Pero
volvemos a la euforia.
Volvamos a la euforia. Imagínate, Pedro, que pensando, haciendo la comparación con Argentina, que Argentina es muy patriota. Chile, no sé si somos tan patriotas. Pero una cosa que nos une es el como esta como efervescencia que pasa en el 18. ¿Y tú por qué crees que pasa esto? Porque también, ojo, imagínate que tenemos un conteo especial para el tema de la conducción en estado de ebriedad, la gente se vuelve loca, aparece en la fonda, sale de Santiago, y claro, como que empieza como esta como característica como bien de felicidad del chileno, como que... como voy a hacer una encuesta rápida a los que nos escuchan, que es, ¿qué festividad prefieren más, el Año Nuevo o las fiestas patrias? Yo te aseguro que más de la mitad te va a decir fiestas patrias.
Yo creo que las fiestas patrias...
Porque es un año nuevo prolongado, po. Si tú, nosotros tratamos las fiestas patrias bueno, como un año nuevo.
Para este 18 se trató de todas maneras de conseguir el 17 festivo, sí, pero no hubo caso. Solamente, bueno, pero igual está bueno, ¿ah?
Está bueno.
Y hay mucha gente que se va a tomar desde el lunes para adelante.
Sí, totalmente.
Porque jueves 18 y viernes 19,
así es.
Sábado 20 y domingo 21, son 4 días, no es malo.
No, está bien, alcansa ya irte unos días a la playa.
Además que los niños están de vacaciones, sí, de septiembre, po. Así que hay
claro.
Una buena oportunidad.
Es que ahí viene también parte de esta euforia, porque una cosa es el patriotismo y lo otro son las adicciones. Ojo con eso.
Se desarrollan, tienen impulso.
Se destapan. ¿Por
se
qué?
Destapan.
Sí, porque claro, nosotros tenemos muy normalizado el consumo de alcohol en este país, no sé si te has dado cuenta. Y dentro de ese consumo de alcohol...
Aunque ha disminuido este último año.
En la juventud.
En
las nuevas generaciones, pero están aumentando otras cosas.
Dicen que la droga...
Sí, po, una por otra. Pero ¿qué es lo que
¿cuál
pasa?
¿Cuál es peor? Las dos.
Es como que yo siempre digo que para el 18 sea algo como un fenómeno, porque hasta la persona menos patriota se vuelve patriota el 18, se genera una especie de fuente ovejuna, que es donde alguien hace algo, todos lo hicieron. Entonces, claro, entonces se empieza a normalizar una acción, una conducta, y entonces empieza el concepto de repetición a través de un fenómeno que en este caso es la celebración. Detrás de las celebraciones, uno siempre tiene una excusa para hacer cosas, ¿cachao? Un copetito para celebrar.
Para pasar la pena también,
sí,
me tomaron un copete para pasar la pena.
Claro.
Un copete porque tengo frío.
Sí,
no sé, nosotros tenemos...
Tengo razones, entonces imagínate la fiesta.
Vamos a inventar 2000 razones.
Un copetito porque es el aniversario de la compra de la tele. Así.
A bailar la cueca que sí. Yo no sé, pero es de verdad claro. Que algunos se atreven después...
Claro, y está permitido. En el 18
no
se
malo,
permite, ¿eh? Se permiten estas conductas, lo que hace que la gente se libere. Pero ojo, gente, esto es una falsa liberación, porque la caña va a seguir. Y al día siguiente la caña moral es mala.
Y hay que ir a trabajar el día lunes.
Hay que ir a trabajar. Y esto también se nos juntan varias cosas. Se nos junta, aparte de este patriotismo que nosotros tenemos como chilenos, se junta la llegada de la primavera. Empieza el 1 de septiembre y ya empezamos como buenos chilenos a aplazar cosas, como que se acabó el año. Viene septiembre, Halloween, Navidad y se acabó el
sí,
año.
No, pues,
claro.
Aquí, mira, fíjate que aquí tenemos el 18 de septiembre, después tenemos las elecciones presidenciales
de
parlamentarios, después la Teletón,
sí, po.
Y después la segunda vuelta presidencial, así que
sí,
de
po.
Aquí para adelante el año
ya
nos
se acabó.
Vamos de acontecimiento en acontecimiento.
Claro, y es como, yo siempre digo... Siempre antes del 18 hay un cansancio que se pasa en agosto, que es cuando uno ya siente este cansancio de que ya va a pasar la mitad del año, etcétera. Y cuando empieza a cambiar la temperatura, cuando empieza a haber más solcito.
Hoy día estaba agradable el día, por ejemplo,
sí,
no
estamos,
hacía frío.
Sí, para mí estamos en la peor época del año, porque es la época de la alergia, te despertás con frío y te vas a ir de la pega con calor, o sea, no sabes ni cómo vestirse. Pero sí pasa que todas estas cosas se van acumulando y también en este permiso social donde puedes distenderte, podemos caer en los excesos desde una manera normalizada. Entonces acá es cuestionarse, está bien pasarlo bien, pero ¿qué estamos haciendo para pasarlo bien?
¿Sabes tú? Yo lo que a mí me preocupa, porque eso te hablé del estrés al
¿también?
Principio... Porque ayer teníamos un informe de estas oficinas que se preocupan de las deudas de la gente.
¿Sí?
donde se dice que hay mucha gente, como el 45% de los chilenos, que se endeuda para las fiestas patrias.
Para las fiestas patrias,
y
para todas las fiestas.
Y eso genera un estrés, porque a fin de mes, cuando ya tenés que empezar a pagar la primera cuota del préstamo y no tenés un mango,
claro,
ahí empieza a desmoronarse toda la euforia y
pero
toda
esa
esta
es la
cosa.
Euforia posterior. Porque ahí nosotros venimos con nuestros autoengaños, que es como, claro, es que van todos mis amigos a la playa, yo no tengo plata, exacto, entonces no sé qué, ya, chao, me endeudo. Nosotros somos muy de apariencias en este país, entonces no, me compro esto. Y claro, o sea, nuestra conducta ahí, en el momento, siempre va a tener una excusa. Es como el copetito para celebrar, no, es que me lo merezco, etcétera. Y después de eso viene el agarrotazo, donde empezamos a repactar, a repactar, a repactar, no puedo pagar, y genera un estrés. El estrés previo que podría haber para el 18, yo te aseguro, Pedro, que voy a hacer qué hacer con las vacaciones con los niños, pero generalmente eso ya está bastante planificado porque es una semana corta, casi, ¿dónde me voy a ir a celebrar? Porque es un acontecimiento. Es como que se hiciera una comisión de personas, ¿dónde vamos a celebrar? La competencia de las fondas, el disfrute, el comer, no solamente el tomar, el comer a destajo. Es como una fiesta más dionisíaca, encuentro yo.
A propósito de todo lo que hemos hablado, nos faltó una copa de vino para celebrar
totalmente
el Día del Vino, un producto tan chileno que nos
tan
da
chileno
tantas satisfacciones y que es tan rico tomarlo con prudencia.
Con
una
prudencia.
Copita de vino en la comida
es
incomparable. Y de vino tinto, para mí,
sí, totalmente.
Mejor todavía.
Totalmente, ¿viste?
Sofía, feliz 18, nos estaremos viendo en estos
sí,
días.
Sí, la próxima semana.
El próximo jueves nos vemos. ¿Ah?
Está bien, Pedro.
Hoy yo me tengo que ir luego a la casa para ver el fútbol, porque falta una hora y minutos para el penúltimo partido de Chile en las clasificatorias frente a Brasil. Pancho Sagredo, gusto saludarte, ¿cómo estás?
Hola Pedro, ¿cómo te va? Aquí esperando esta penúltima jornada de las tortuosas eliminatorias para nosotros.
Torturantes, no solo tortuosas, ¿eh? Qué terrible.
Así es, pues, así que ahora peleando no ser el colista con Perú.
Sí, y Perú tiene posibilidades de clasificar, fíjate que con nada tiene posibilidades de clasificar, puede milagrosamente ganar el cupo para el repechaje, puede, es casi imposible, pero por lo menos tiene un estímulo, ¿no? Como nosotros, que uno cuando se encuentra con alguien, Pancho, te pasa a ti, el día del partido te dicen, oiga, ¿cómo estamos para esta noche? Ahí estamos, uno dice, ahí estamos, ojalá que no nos goleen, es la frase que más he escuchado, uno dice, ya, don Pedro, va a ganar Chile. Ahora la frase es, ojalá que no nos goleen. ¿Qué espíritu tenemos, ¿sabes?, de cara a un partido,
bueno,
requete contra?
Siempre ha sido, incluso para las mejores versiones de la selección chilena, jugar en Brasil es muy complejo. Y esta, que es una selección joven, con un técnico interino, con un técnico que llegó para hacerse cargo del fútbol joven, que va a dirigir el Mundial Sub-20, pero por las cosas del fútbol chileno, tal como se le preguntaba en su momento cuando llegó a Milad, oiga, pero usted trae a Córdoba para encabezar un proyecto juvenil o porque lo está... No, obviamente, un proyecto juvenil. Bueno, ya dijo Milad que no descarta que siga con la selección. A mí me gusta Córdoba, pero lo trajeron para otra cosa. Lo concreto es que hoy Chile va a intentar salir vivo, tener un resultado digno. Ver chicos que van a tener su debut en algunos casos en las clasificatorias y vamos a ver porque cómo resulta todo esto en el Maracaná ante un Brasil como siempre muy muy competitivo en términos de nombres, pero que muchas veces en el juego no muestra el potencial en nombres que tiene. Aún no se confirma la formación de Chile, ha jugado, no sé si es el misterio, pero ha probado cosas, no ha tenido mucho tiempo para entrenar Córdoba, y lo más probable es que va a jugar con Vigorux en el arco, con una línea de tres. Ahí está la duda, si por ejemplo va a jugar el chico González de Católica o Iván Román, que también trabajó
el
equipo titular. El ex palestino joven que ahora actúa, que es sub-20 y que ahora está en el fútbol brasileño. Está la duda también con Felipe Loyola, que está con un problema lumbar, pero quizás se puede recuperar. Ahí el que podría salir o Echeverría o Vicente Pizarro. Al arco va a ir Vigorux. No sabemos si va a jugar con un piloto de ataque, que sería Brereton, o si va a jugar arriba con dos rápidos, con Cepeda y con Aravena. Entonces, probó distintas opciones, pero aún no se confirma ese equipo. Lo vamos a saber en un ratito más, porque siempre una hora antes se sabe.
Antes de ir a la pausa, ¿qué golpe de nocaut le dio la FIFA a la NFP con el castigo impuesto por xenofobia y por aquí.
Lo mismo de siempre, los cánticos.
Sí, ¿y hasta cuándo vamos a permitir estas cosas? Bueno, qué ordinariedad más grande.
El peso de Milat, el peso de Milat en la FIFA, en la Conmebol, no, Pedro. Cero, ¿qué quieres que te diga? Pero él cobra su cheque de dólares del viático de la Conmebol todos los meses y eso es lo que importa.
Pero un castigo brutal, ¿ah?
¿Eh? Sí, aforo el 50%.
Puede ir, pueden ir 24.000 espectadores aprox.
Así es.
No, un espanto.
Estamos con transmisión a las 8 de la noche desde Río de Janeiro, el Maracaná. Con este Brasil plagado de estrellas de Carleto Ancelotti contra este Chile muy joven de Nico Córdoba.
Un minuto perdió Alemania en un golpe histórico en las clasificatorias mundialistas.
Es verdad, cayó frente a Eslovaquia. Todo esto en las clasificatorias de la UEFA, de Europa, para el Mundial 2-0 en su visita a Eslovaquia. Así que es su primera caída fuera de casa en una fase de clasificación al Mundial y la cuarta en toda su historia. Imagínate, se había perdido más de local.
Maestro, que le vaya muy bien la transmisión de Deportes en Agricultura a las 8 con todo.
Y mañana
con
comentamos, todo. Pedro.
Sí,
chau.
Sí, Chile-Brasil, imperdible. Comerciales en el rompecabezas.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
El poder de las nuevas tecnologías. Más de 10 billones de microchips están conectados hoy en el mundo y generan constantes innovaciones. Pero ninguna reemplaza el valor de las personas.
En Antofagasta Minerals, los colores de la minería los definimos entre todos. Usamos inteligencia artificial, robótica y equipos autónomos para producir cobre. Por eso, la minería tiene el color de la innovación. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
¿Buscas soluciones en ingeniería? Pares y Álvarez lo hace posible. Con más de 30 años de experiencia y un enfoque flexible y colaborativo, nos hemos convertido en líderes, ofreciendo soluciones a la medida para nuestros clientes en Chile y el mundo. En las áreas de medio ambiente, consultoría, ingeniería, administración de la construcción y en la ejecución de proyectos en la modalidad EP, EPC y EPCM. Visita www.pya.cl y descubre todo lo que podemos hacer por ti. Pares y Álvarez, líderes en ingeniería.
El sabor de Pomaire llegó a todo Chile. Restaurante San Antonio de Pomaire presenta sus famosas y tradicionales empanadas de pino en formato individual y también en cóctel. Dos formatos, la misma receta casera para compartir directo en tu mesa. Búscalas en platos refrigerados y congelados en supermercados líder desde Arica a Punta Arenas. Para más información, en Instagram, @SanAntonioDePomaire.
Antes de que se inventara el internet, mucho antes de que se inventaran las computadoras, incluso mucho antes de que se inventara la radio, donde estás escuchando esta frase, los pueblos originarios del sur de Chile ya utilizaban IA, la inteligencia artesanal.
Heredada por generaciones para crear piezas únicas e irrepetibles, se mantiene viva en primeros pueblos. Ven a conocer sus obras en Casa Costanera, Temuco, Mall Plaza Trebol, Concepción y en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, inteligencia artesanal, una iniciativa de CMPC.
Mati, ¿cómo tienes la piscina tan limpia todo el año?
Fácil, es gracias a Perfect Pool. Mira, trajeron a Chile los mejores robots del mundo para una limpieza total de piscina. Tiene más de 20 modelos distintos.
¿En serio?
Sí, y ahora están en los Perfect Days. Hay descuentos de hasta 30% en los robots para limpiar piscina. Mira, entra a perfectpool.cl y aprovecha.
Yo ya no limpio más a mano.
Encuéntranos en www.perfectpool.cl.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito. Está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Tranqui, no es un seguro para bonsai. Si te llama un número 600-123-XXXX o un 809-123-XXXX, es el 123 de Entel. Desde ahora podrás distinguir nuestras llamadas. Cada vez que venga con 123, seremos nosotros. Contéstanos con toda confianza. Y cuando no quieras, no. Entel, contigo en todas.
al papel higiénico, toallas de papel y servilletas Swan. Son fabricados por una empresa familiar ubicada en Coronel, región del Biobío. Son nuestros trabajadores quienes permiten que con su esfuerzo y la mejor tecnología haya suavidad para todos. Ya saben, otra razón más para elegir Swan. Elige apoyar a la industria regional. Elige Swan, el del cisne. Suavidad para todos.
Descubre Eco Egaña, un proyecto ícono de inmobiliaria Fundamenta en Ñuñoa. Departamentos modernos, plaza comercial con oficinas, restaurantes, supermercado, farmacias, clínicas, todo con acceso directo al metro. Eco Egaña, vive conectado con la ciudad. Conoce más en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Rompecabezas entretenido y terminado. A ver si damos el golpe, el batacazo en Maracaná y en el Campeonato Mundial de Desayuno. Nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para contar otras historias a través de otros protagonistas. Chao, gracias por estar aquí.
Antofagasta Minerals, Mazda Dumae, expertos en Mazda, Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC, Restaurant San Antonio de Pomaire, comida tradicional chilena hecha con amor de familia, 55 años de historia y sabor, lo mejor de Pomaire y Demas LED, te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED, demasled.cl, presentaron el rompecabezas de agricultura. Producción Tamara Molina. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.